Son las 8, las 7 en Canarias.
Buenas tardes, soy Fernando y aquí estoy pasando 10 días en casa, que hace poco me dijeron que era positivo, asintomático. Así que nada, mandar un saludo a mi madre, a mi primo Carlos y al grupo de música Sentimiento Arrabalero. Y a la gente decirle que siga alerta y que esta es la mejor hora para escuchar la radio, en la linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues Fernando, de Sentimiento Arrabalero, cuídate, amigo. Ya verás, 10 días pasan echando virutas. Gracias por estar ahí. La duda no es tal, pero sirve para confirmar la evidencia. Dios no lo quiera, ¿eh? Pero si tú fueras Otegi o yo su ternera, ¿a quién querrías en el Palacio de la Moncloa? Exacto. Querrías a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y a José Luis Ábalos. Por cierto, al señor Ábalos, desde el cariño, yo le recomendaría algún relajante muscular o algún tranquilizante para el carácter. Ay, de verdad, qué semblante, qué tono, qué falta de talante. ¿Te acuerdas?
¿Pero qué voy a temer?
¿Te acuerdas, no?
¿Pero qué voy a temer?
Cuando lo de Delcy Rodríguez. Si tú fueras un rufián cualquiera, si fueras Junqueras y hasta Puigdemont, ¿a quién querrías como presidente del gobierno? ¿A su persona, junto a Carmen Calvo o Pablo Casado? A lo mejor a Pablo Casado, a Inés Arrimadas o a Abascal. Es más, si tú fueras un populista bolivariano y chavista, si fueras un enemigo o si fueras un competidor, si fueras un vecino de esas amistades peligrosas, ¿qué preferirías? ¿Un gobierno español fuerte y duro o un gobierno con unos socios imposibles? Exacto. Todos querrían al mismo. Por mucho que le duela la cara de ser tan guapo, por mucho que le adoren sus mariachis, por muy creído que se lo tenga, este gobierno es muy débil. En este punto me quiero detener un minuto en lo que está pasando en el Sáhara Occidental, lo que fue el Sáhara Español, ese enésimo pulso, que no es tal, entre Marruecos y el Frente Polisario, lo que queda de él. Por partes, Marruecos no da puntadas sin hilo, nunca lo ha hecho. Ni en la valla de Ceuta y Melilla lanzando o frenando subsaharianos, ni en los montes aledaños, ni en el islote de Perejil, ¿te acuerdas? Ni con los límites de las aguas territoriales en mitad del Atlántico. Marruecos siempre ha cogido, por sálvase a la parte, al gobierno español de turno. Y cuanto más débil es ese gobierno español de turno, más aprieta. Porque Marruecos sabe que obtendrá resultados. Aznar lo vio en Perejil y lo paró con un equipo de boinas verdes del ejército de tierra. Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, que en paz descanse, detuvo la crisis de los cayucos con dinero y con guardias civiles. Y ahora Mohamed VI aprieta con miles de magrebíes lanzados patera a patera hacia Canarias y con sus fuerzas armadas otra vez en el Sáhara. Incluso, por sus santas chilabas, cerró las fronteras de Ceuta y Melilla hace 8 meses. Mira, coge un mapa y observa dónde está el Guerguerat, el punto del nuevo conflicto bélico. Está en el último pico de la frontera del Sáhara con Mauritania, al ladito de Nouadhibou, justo de donde salen y salieron miles y miles de africanos y magrebíes destino Canarias. No lo olvidemos, entre Marruecos y Canarias hay solo 864 kilómetros en línea recta. Y ahí en medio, y esto es clave, se encuentra la plataforma continental. Titular de hace menos de un año en ABC. Marruecos le echa un pulso a España, delimitando a Canarias con aguas marroquíes, en busca del tesoro del Atlántico. Y sigue. Marruecos busca los minerales que esconde el monte submarino Tropic, que pueden ser claves en la Revolución Verde. Estos minerales, telurio y cobalto, son claves en la fabricación de baterías de coches eléctricos y paneles solares. Y todo ello, a sabiendas de que el gobierno de España es débil, muy débil, con el enemigo dentro del propio Consejo de Ministros. Y por eso nos pone en una situación imposible en Canarias, desestabiliza todo lo posible la geoestrategia y al final se quedará con los minerales. Ah, y mi postdata. Fíjate, si este gobierno es débil, por muy chulito que se ponga, que depende de Pablo Iglesias, de Monedero, de Irene Montero y de Echenique, te lo juro. Fíjate, si este gobierno es débil, que no solo humilla a los más vulnerables, que son las víctimas del terrorismo, sino hasta que Adriana Lastra pactó la reforma laboral con Batasuna. Fíjate si este gobierno es débil, que en días, ya lo verás, los golpistas catalanes estarán definitivamente en la calle por la reforma exprés del delito de sedición. Que no me voy a callar.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaín las noticias de este martes 17 de noviembre. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Y lo hacemos con los últimos datos de sanidad porque España ya ha superado el 1,5 millones de contagios con los 13.159 nuevos notificados.
Se contabilizan 435 muertos más, un nuevo máximo en la segunda ola. La incidencia acumulada es de 465 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que se estabiliza mientras sube la ocupación de UCIs.
Cataluña reabrirá la restauración el próximo lunes día 23, pero solo hasta las 5 de la tarde y con aforos del 30%.
También se recuperarán actividades culturales y deportivas. El toque de queda se mantendrá de 10 de la noche a 6 de la mañana. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cantabria prorrogan sus cierres perimetrales.
El Gobierno aprueba la bajada del IVA de las mascarillas del 21 al 4%.
A partir de hoy, las mascarillas quirúrgicas desechables no podrán costar más de 72 céntimos. El Gobierno, de momento, rechaza extender la bajada del IVA a otros productos relacionados con el coronavirus, como el gel hidroalcohólico.
PSOE y Podemos pactan congelar los sueldos del Gobierno en 2021.
¡Qué jeta! Han registrado una enmienda conjunta a los presupuestos generales del Estado que dejaría sin efecto la subida del 0,9 que tenían previsto aplicarse. Los presidentes de Castilla, León y Galicia, ambos del PP, tampoco aplicarán subidas.
La deuda pública marca récord histórico en septiembre y alcanza el 114 del PIB.
Repuntó un 8,7 con respecto al mismo mes del año anterior, como consecuencia del gasto derivado por el COVID. La previsión del gobierno es que acabe este 2021 con una deuda pública cercana al 119. Este año 2020, se entiende, 119 del PIB.
España recibe 4.000 millones de euros más en préstamos del Fondo Europeo contra el Paro.
Tras el desembolso de hoy, España habría recibido 10.000 millones de los 21.300 que pedimos. Somos el segundo país de la Unión que más ayuda recibe del SURE, destinado a financiar los ERTEs y las prestaciones para los autónomos.
Casi 600 personas han sido rescatadas este martes en aguas próximas a Canarias.
Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre han llegado 16.760 personas y medio millón de embarcaciones. Según datos del Ministerio del Interior, el incremento es superior al 1.000%. Esta misma tarde, más de 200 migrantes que estaban en el muelle de Arguineguín han sido trasladados a la capital, a Las Palmas.
Francia aprueba la entrega a España de Josu Ternera por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza.
Hace unos días también aceptó su entrega por la financiación de ETA a través de las Errico Tabernas. El dirigente etarra tiene pendientes causas en Francia por hechos ocurridos en 2002, 2003. Por eso esa entrega se retrasará un tiempo.
Echenique y Juanma del Olmo condenados por llamar violador al exmarido de una candidata de Podemos en Ávila.
Otra condena para Echenique y ahí le tienes al tío. Top ancho. Pilar Baeza fue condenada por el asesinato de su marido y alegó que le había violado como móvil del crimen, pero la justicia no acreditó el delito. Echenique y el tal del Olmo defendieron a su candidata con ese argumento y ahora tendrán que pagar 80.000 euros al hermano del hombre al que acusaron de violación. Ya, no le arriendo las ganancias. Y ahí sigue Echenique, cobrando de tus impuestos y de los míos. Más.
Detenido un hombre relacionado con la muerte de otro tras recibir una paliza en Velilla de San Antonio, en Madrid.
La agresión, te lo contamos ayer, se produjo en la tarde del viernes. Después de sufrir empujones y patadas, el hombre fue trasladado al hospital, donde murió por las graves lesiones causadas en la cabeza. La Guardia Civil solo ha detallado que el detenido es mayor de edad. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues en poco más de media hora la selección española de fútbol se juega ante Alemania el billete a la Final Four de la Liga de las Naciones. A España solo le vale ganar. Y en tenis, ATP Finals, Nadal ha perdido en dos sets frente a Thiem. Se jugará su pase a las semifinales este jueves contra Tsitsipas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles volveremos a disfrutar de una jornada muy soleada en todo el país, pero con nieblas intensas en Castilla y León y Castilla-La Mancha que tenderán a desaparecer conforme avance la jornada. No se descarta que al final del día se puedan acumular algunas nubes en el litoral gallego que descarguen lluvias también dispersas. Las temperaturas subirán en general y el viento soplará con fuerza en el área del Estrecho, en Galicia, también en la zona del Cantábrico y en el archipiélago canario.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Malas noticias para la ciencia española. Ha fracasado el lanzamiento del satélite español Ingenio tan solo 8 minutos después de despegar desde la Guayana francesa. La empresa responsable del cohete que lo transportaba atribuye el fallo a errores humanos. Javier Atard.
Ariane Space, que así se llama, rechaza errores en el diseño de su cohete. Apunta a un problema con la conexión de unos cables. En cualquier caso, menos de 10 minutos han servido para dar al traste con una inversión de casi 200 millones de euros, el hito de la industria aeroespacial de nuestro país, al ser un satélite totalmente español.
Top. Allumage P80. Está granit.
Ahora mismo puede estar en el mar o ha podido destruirse directamente en el aire. En el cohete Vega viajaba, por cierto, otro satélite francés, también perdido. El plan de Ingenio era vigilar desde el espacio el estado del suelo, el agua o el aire de nuestras ciudades. Lo iba a hacer con una cámara de tecnología punta, con una resolución capaz de distinguir una moneda a 10 kilómetros de distancia. Sus fotografías servirían, por ejemplo, para elaborar mapas que ayudaran a gestionar catástrofes como inundaciones, incendios o terremotos.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
¡llévate una Rebequita, por si refresca!
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezamos por las cosas macro. La deuda pública, sabemos que se iba a disparar y lo estamos confirmando, Pilar.
Mes a mes, efectivamente, pasito a pasito. Trágico. La deuda pública marca un nuevo máximo en septiembre al superar los 1,3 billones con B de euros. Alcanza el 114% del Producto Interior Bruto. Esto supone, atención, 104.618 millones de euros más que el año pasado por estas fechas, según los datos publicados por el Banco de España.
La deuda se dispara, el gobierno nos va a pedir impuestos, que puede salir mal. Hoy Más País, estos son los de Rejón, ¿no?
Sí, sí, te lo voy a contar.
Ya estamos salvados. Ha asegurado que la subida del diésel se mantendrá por parte del gobierno. Si lo dice Rejón en las tres comidas diarias, esto va a misa.
¿Cómo
Rejón,
te quedas?
Eres mi ídolo, tío.
¿Cómo te quedas? Bueno, sí, sí. Pues ha asegurado hoy que las posiciones del PNV y Ciudadanos son obsoletas y que hay que trabajar en posiciones mucho más verdes. El gobierno dijo primero que este impuesto al diésel sería solo para los coches privados y que quedaban excluidos los transportistas y los autónomos. Pues bien, ninguna de estas tres cosas está clara a día de hoy.
Bien, no hacemos más que mejorar.
Seguimos.
Estamos a la espera de los presupuestos. Pilar, se están negociando en el Congreso, van a salir sí o también. Tienen como moneda de cambio, por ejemplo, la ley de educación. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, pues es alucinante. A cambio de tu voto me cargo el castellano como lengua vehicular y además te financio el catalán. A cambio de otro voto me cargo la educación especial, pero te doy dinero para que lo repartas en inclusión. Es increíble. Hoy el PSOE, Ángel, Adriana Lastra, ha dicho que negocia con RC y la Generalidad en una mesa bilateral, que mantiene el blindaje al catalán y que se siguen negociando los presupuestos con Bildu. Los presupuestos, que recuerdo, se nutren de los impuestos de todos los ciudadanos españoles y de sus empresas.
En este contexto, Pilar, el gobierno empieza a hacer créditos para la Seguridad Social y el SEPE.
Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un suplemento de crédito por valor de 6.000 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, que ya no están equilibradas. Además, un crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para que el Servicio Público del Empleo Estatal, el SEPE, como bien dices, pueda hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas como subsidios derivados de esos expedientes de regulación temporal de empleo. Por cierto, hablé ayer con una persona que está trabajando en una de las oficinas del SEPE y me dicen que están saturados con los ERTE, que hay otra nueva avalancha cuando todavía no se han gestionado bien los de la primera ola del COVID.
Normal, lo que tiene. Gracias, Pilar.
Besitos.
Oye, cuídate. Chao.
Tú también.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. Hola, Nekane.
Hola, Ángel.
Hola, Belén.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, ha estado esta mañana. Te iba a meter un golpe, pero digo, ¿para qué?
No,
que lo tengo lejos.
¿Para qué?
Inés Arrimadas, como bien dices, líder de Ciudadanos, ha estado esta mañana con Herrera en COPE, donde le ha contado en qué momento se encuentra la negociación de los presupuestos del gobierno.
¿En qué momento se encuentra la negociación? ¿Le han dicho a ustedes radicalmente no o le han dicho déjame que lo vea?
Pues mire, yo lo que veo que hay voces en el gobierno que prefieren un pacto moderado y hay voces en el gobierno que prefieren el pacto con Bildu y Esquerra. Entonces veremos Sánchez a quién hace caso.
Miguel Fernández es un voluntario en el ensayo de la vacuna de Pfizer.
También ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Él vive en Oklahoma y ha contado que de momento los efectos secundarios han sido muy leves, parecido a una gripe.
Fue como una especie de gripe, evidentemente es molesto y es doloro y no es agradable, pero fueron 5 horas la primera dosis y como un efecto secundario de algunas otras vacunas, tipo gripe y demás.
Al día siguiente de la primera dosis, por la tarde, fiebre, dolor muscular, como si hubiese cogido la gripe en ese momento, pero nada, cuestión de 5 horas y ya estaba perfectamente. Y la segunda dosis fue esa misma tarde de recibir la dosis, pues más o menos los mismos síntomas. Menos fiebre, un poco más de dolor o bastante más dolor en realidad, pero también cuestión de horas.
Luis Garbía, el director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School, ha estado en Herrera en COPE.
Ha hablado de las consecuencias de la fusión sobre los clientes de ambos bancos.
Frente a este tipo de movimientos, el primer mensaje que hay que transmitir es de calma al cliente. Calma porque los cambios no se producen de un día para otro. ¿Cambiarían las condiciones de la hipoteca? ¿De un contrato hipotecario en concreto? No. Las condiciones están ahí y se mantendrá a lo largo del tiempo.
Se entiende la fusión de BBVA con el Banco Sabadell. Y los autónomos que se habían acogido a los créditos ICO iban a tener que devolver a partir de marzo esos préstamos, pero...
Ahora, tras lo aprobado por el Congreso de Ministros, el plazo de devolución se amplía hasta 3 años más.
Si siguen corriendo los meses y yo he pedido estos préstamos para pagar los otros, pero sigo sin ingresos, al final acumulo en vez de 2 letras, 4, que van a empezar a contar en el 2021... Y yo no creo que podamos volver a trabajar como mínimo hasta el 2022.
Por un lado bien, porque no tenemos que empezar a desembolsarnos de una cantidad de dinero bastante grande. Por otro lado, bueno, terminaremos pagando más.
Y el sonido musical, Oasis.
Stop Crying Your Heart Out es uno de los temas más importantes de Oasis y se ha grabado de nuevo por grandes artistas como Kylie Minogue, Cher, Bryan Adams, Gregory Porter, Lenny Kravitz, Ava Max o Robbie Williams, entre muchos otros. Quieren que, bueno, todos menos Oasis, quieren que sea el single navideño de este año en el Reino Unido.
Gracias, Montes.
Adiós, Espósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay una enfermedad más silenciosa que el cáncer, que la diabetes, por supuesto que la COVID, y que sin embargo mata a una persona en España cada 20 minutos. Es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente de EPOC puede pensar que el inicio de su enfermedad fue aquel día que empezó a notar una leve falta de aire, pero no. Su historia con la EPOC, que será para siempre, empezó mucho tiempo atrás, cuando encendió aquel primer cigarrillo que se convirtió en el primero de muchos. El doctor Julio Ancochea es el jefe del servicio de neumología del Hospital de la Princesa en Madrid.
La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable que está íntimamente ligada al consumo de tabaco. De manera que en España el 70% de los pacientes con EPOC son o han sido fumadores.
A la sensación de falta de aire se une con el paso del tiempo la sensación de que todo es un esfuerzo y más tarde acaba apareciendo la tos. El paciente acaba con una calidad de vida muy mermada, arrastrando el carro de oxígeno que necesita cada vez con más frecuencia. Te puedes imaginar que para la gente que sufre esta enfermedad pulmonar, contagiarse de coronavirus puede ser fatal.
El enfermo de EPOC, sabiendo que tiene ese problema respiratorio, ha sido más disciplinado a la hora de confinarse, de utilizar los medios de prevención, la distancia social, la mascarilla. Ha salido poquito de casa.
De hecho, no se ha considerado factor de riesgo porque no ha habido apenas contagios. Los pocos que han cogido el virus han tenido un pronóstico muy complicado, claro. La EPOC se ha asociado siempre a las personas mayores. El 30% de los mayores de 80 años la padecen, pero cuidado que este problema se está rejuveneciendo.
Aunque es una enfermedad que su prevalencia aumenta con la edad, se está rejuveneciendo, que cada vez vemos más EPOC en gente más joven y que se está feminizando. Que cada vez la EPOC también es más frecuente en la mujer.
El coronavirus ha dejado un segundo plano a muchas otras enfermedades, pero la EPOC sigue matando en España, fíjate el promedio, una persona cada 20 minutos. ¿Quién anda ahí?
Aquí Nekane. Vale, ahora sí.
Digo, no, por asegurar. Echamos un vistazo a las redes sociales. No han pasado desapercibidas para los oyentes las declaraciones de la portavoz del gobierno, la señora Montero, defendiendo el pacto con Batasuna. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Angelín? Nos dice Ignacio que dice la ministra que ETA fue derrotada hace 10 años. Pues bien, que explique por qué Bildu participa en homenajes a etarras. También escribe Alberto, para Bildu es una victoria. Consiguen una influencia sobre el gobierno pues que hace unos años ni siquiera esperaban. Opina Susana, esta tarde le han preguntado al presidente en el Senado. ¿Alguien esperaba que fuese a dar explicaciones y asumir las responsabilidades de sus decisiones? Y también pregunta a Juan Miguel si aceptan sus votos, ¿por qué no aceptan las consecuencias? ¿Por qué tratan de ocultar todo esto? Y hemos hablado sobre este asunto justo ayer en el tema del día. Escuchábamos a la viuda de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, y hay una exposición sobre él en Madrid y rescatamos este mensaje de los muchos que recibimos. Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Voy a ir con mi mujer y mis hijos a ver la exposición. A la Guardia Civil, qué valor, qué poca memoria, ¿no? Me venía yo pensando en el autobús que vengo solo, diciendo, jope, esto es lo que tienen que aprender nuestros hijos, pues el valor, el arrojo, el respeto a los demás, el respeto al que piensa diferente, el defender un poco pues tus valores ante los que no piensan igual.
Sí, señor, es una visita, tenían que ir los colegios absolutamente a ver esa exposición y saber lo que es la dignidad y, por desgracia, lo que es el deshonor. ¿Algo más, Nick?
Pues si quieres puedes ir dando paso a los tertulianos, que nos han dejado sus avances.
Esta noche, análisis, tertulia con Maite Alcaraz y con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau y Maite proponen temas.
Pablo Iglesias pide un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental y en exteriores se encienden las alarmas, pero nadie lo calla. El Congreso prevé aprobar los presupuestos a finales de año. En medio del ruido político se cuela hoy la mala noticia de que una de las grandes apuestas de la industria aeroespacial española ha fracasado. Las cosas en el espacio tampoco están bien, que digamos.
3 de cada 4 jueces han anulado las sanciones administrativas que puso el Gobierno a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante la época dura de la pandemia, lo cual demuestra que la chapuza no solamente afectaba a la compra de material sanitario, a la desprotección de los médicos y que esas sanciones, que la mínima era de 600 euros, no eran legales porque se aplicó la ley de seguridad ciudadana y no la de salud pública. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite, Maripau, luego hablamos.
A ver si aprendo.
Esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis escribir, como siempre, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también os podéis pasar por Instagram, Exposito, que estaba justo ahora entrando, no ha subido el videoblog de hoy, así que ya puedes hacerlo ahora mismo. Exposito-cope. En Twitter sí que está, en Instagram no.
Voy.
Así me gusta.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Conozco gente que lleva 7 meses sin comer. Psicológicamente, esto no está haciendo ningún bien. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ahora es que ni se contempla el tema de la salud mental. Pero esto va a costar muchísimo levantarlo. O sea, al final los que curramos en, da igual que sea una tienda, da igual que sea un periódico, una radio o un bar, no tenemos la fuerza de verdad ni la información. Estamos totalmente desnudos ante lo que nos venga.
Acabas de escuchar a Rocío, quizás te suene, ya la has oído. Tiene 31 años, trabaja en uno de los bares míticos de la Gran Vía madrileña. Estuvimos hablando con ella hace unos días sobre el futuro del ocio nocturno. Fue una charla muy interesante en la que uno se da cuenta que la pandemia está provocando, entre otras muchas cosas, graves efectos psicológicos en la gente, sobre todo y también en los jóvenes. Te voy a dar un dato. Según el Comité Español de UNICEF, más del 85% de niños y adolescentes sufrieron trastornos psicológicos en los últimos meses. Las restricciones, los confinamientos, dar clase de manera telemática, no poder quedar con los amigos, está provocando que aparezcan síntomas como falta de concentración, el desinterés, la irritabilidad, la agitación, el nerviosismo, la inquietud. A todo ello, súmale la rabia y el enfado de muchos chavales cuando escuchan que suceden irresponsabilidades como esta. Este es el sonido de cientos de jóvenes de juerga en la azotea del Colegio Mayor Galileo Galilei, en el campus de la Politécnica de Valencia. Una fiesta que ha obligado a más de 25.000 alumnos de la universidad a confinarse y dar las clases online. Al final, pagan justos por pecadores. Eso también afecta a la salud mental de los jóvenes que hacen las cosas bien, ¿eh? Eso son los estudiantes, porque aquellos que trabajan o son propietarios de tiendas, locales, bares u otros negocios, están siendo muy, muy duros reponerse también mentalmente. Hemos escuchado a Rocío. Ahora escucha a Claudia. Tiene 27 años y hace 2 decidió abrir una peluquería en un pueblo de Toledo. Como miles de autónomos, tuvo que cerrar su local durante la pandemia y la reapertura no ha sido fácil. Ahora tiene muchos menos clientes, no salen las cuentas. Admite que todo esto le está agotando psicológicamente.
Tuve que pedir un crédito y no te quedan más bemoles que cerrar y aguantar con lo que tienes. Claro, cuando abres me encuentro con que la gente ya no quiere venir, con que tengo que gastar mucho más en material de seguridad. Entonces, al final son todas preocupaciones del mundo, alguna más, y pues noche sin dormir, y de hecho lo noto, porque al final dices, estoy de mal humor, ¿qué voy a tener yo ganas de salir a ver a mi pareja, a ver a mi familia?
Algunos expertos señalan que tras esta segunda ola del coronavirus nos vamos a tener que enfrentar a una nueva pandemia, la psicológica. Por eso, hoy nos queremos preguntar cómo está influyendo la expansión del COVID en la salud mental, en este caso de los jóvenes. Trastornos mentales, bajas laborales, cierto temor a que puedan incrementarse también los suicidios, sí. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos que ha podido provocar el virus en los ciudadanos. Uno de ellos es Alemania, que ha empezado a desarrollar diferentes programas para afrontar este nuevo frente que ha surgido de la pandemia. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En estos 7 meses de pandemia ha dado ya tiempo a hacer algunos estudios y los datos son muy elocuentes. En Alemania han aumentado hasta un 80% las consultas psicológicas. El 17% de los niños sufre en este momento algún tipo de trastorno, desde los más comunes como ansiedad, miedo, resistencia a ir al colegio, que son para tomarlos en serio, nudos que hay que deshacer, hasta los más graves, como las tendencias suicidas. Y en los ancianos, que junto a la infancia es el grupo más afectado, se dan pérdidas acusadas de memoria, trastornos psicotemporales, perder la noción del día en que viven, por ejemplo, y elevados niveles de angustia por la soledad, por la incertidumbre. Todo esto hay que tratarlo y además esta tensión lleva a un aumento de la violencia doméstica. 1 de cada 4 niños dicen que sus papás discuten más ahora y, por ejemplo, en el mes de junio el teléfono de ayuda recibió un 30% más de llamadas que en junio de 2019. La Leopoldina, la Academia de Ciencias, ha pedido al gobierno presupuesto extra para estas consecuencias del coronavirus que nos afectan a todos. El seguro de pensiones maneja ya 400 millones para terapias y talleres y en 2021 habrá más partidas en sanidad y del Ministerio de Trabajo, que teme una ola de bajas laborales.
Aquí en España, casi 8 millones de menores de 18 años salieron un día como otro cualquiera al cole o al instituto y al día siguiente les cambió la vida. La pandemia ha hecho que ya no existan los abrazos, los besos, las quedadas entre colegas, las visitas familiares. Un cambio radical que para muchos ha supuesto una rutina difícil con la que convivir. Mira, es el caso de María. Está cursando segundo de bachillerato y reconoce que todo este curso está siendo muy duro.
El curso nuevo con la nueva normalidad se está haciendo muy duro y muy raro porque las clases online son un desastre en todos los aspectos, ya que ni se escucha ni se oye bien, y es bastante injusto que unos institutos el bachillerato vaya presencial entero y en otro solo vaya semipresencial, porque el examen de la EBAU va a ser para todos el mismo.
Sabe que la responsabilidad individual es lo más importante para poder frenar la expansión del virus. Para ello limita mucho lo que hace, porque sabe que actuando así tarde o temprano volverán a hacer las cosas que tanto echa de menos.
El confinamiento ya ha pasado, pero nosotros en parte sentimos que seguimos dentro de uno, porque no podemos ni ver a todos nuestros amigos juntos porque el máximo de personas no se puede superar. No podemos quedar para hacer las mismas cosas que hacíamos antes, pero es lo que tenemos que hacer pues, si queremos que el virus no se siga propagando.
Álvaro acaba de empezar la universidad, estudia un grado superior de marketing y publicidad y reconoce que no se está adoptando bien a estas medidas que limitan su día a día. Y es que lo que más echa de menos es disfrutar de la vida sin preocuparse por un contagio.
Yo por mi parte lo que más echo de menos es la tranquilidad de poder ir a la calle sin preocupaciones, sin mascarillas, poder respirar. Y bueno, aparte de esa tranquilidad, pues evidentemente echo de menos salir de fiesta, quedar con amigos, poder verlos, poder ir a casa de alguien, en fin, cosas que han cambiado por el tema del virus y que ahora no podemos hacer como hacíamos antes.
La doctora Abigail Huertas es psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón y portavoz de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Doctora Abigail, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
En términos generales, en los últimos 7 u 8 meses de vuestra consulta, de vuestro hospital, ¿cuáles son los síntomas, no sé si nuevos, pero sí, qué más os habéis encontrado?
Pues lo que nos hemos encontrado con más frecuencia han sido problemas emocionales y problemas de comportamiento en niños y adolescentes. La preocupación, el miedo, hay que tener en cuenta que eso puede estar dentro de lo normal en una situación catastrófica, pero sobre todo han consultado por mal humor, irritabilidad, problemas de apetito y sueño por el confinamiento y los cambios de rutinas, y también están empezando a consultar ya también por tristeza y por síntomas de ansiedad.
El aumento de esos casos con esas características ha sido muy importante. ¿Se nota que ha ido increciendo de marzo hasta aquí?
Pues sí, es verdad que ha sido difícil valorarlo inicialmente por la situación de confinamiento, la suspensión en muchos casos tanto de las clases como de las consultas presenciales, pero como hemos intentado facilitar el acceso a la población a las consultas vía telefónica, sí que vamos viendo que va aumentando esta demanda de la población. También se han producido más ingresos en las unidades de psiquiatría de adolescentes, de lo esperado en esta época del año, y sí, sí, están consultando más, la verdad.
¿Aumenta también? ¿Esto puede degenerar en más depresiones directamente? La depresión ya es un problema muy grave.
Pues sí, efectivamente, Ángel, estoy de acuerdo contigo que la depresión es un problema muy grave. En los niños y en los adolescentes, según va aumentando la edad, va siendo cada vez más grave. Y sí, claro, nosotros esperamos un aumento. Bueno, ya hemos oído el testimonio de estos adolescentes, que hasta en su tono de voz se notaba cierta melancolía y cierta tristeza por todo lo que han perdido, la incertidumbre de cara al futuro, tanto a nivel laboral y académico, como a nivel social, que a lo mejor, o de deporte, incluso si alguno practicaba deporte y tenía una prometedora carrera deportiva, también se ha visto truncada, y todo eso pues necesariamente les tiene que producir síntomas de ansiedad y tristeza, y luego el miedo a contagiar y la responsabilidad de contagiar a sus seres queridos, eso también le genera mucha incertidumbre y mucha preocupación.
Claro. Sí. Es verdad que en una consulta de psiquiatría, por lo que yo he visto y por las que he visitado, lo de las pastillas pues depende para qué patología y otras muchas cosas que no se curan con medicina. Lo digo porque a un chaval de estos, a un joven y hasta a un niño, ¿qué le decís cómo se le intenta curar a Abigail?
Pues claro, es que nosotros en salud mental infanto-juvenil trabajamos no solo con pastillas, casi el abordaje fundamental que se hace a los niños y adolescentes es con psicoterapia, claro, y con un trabajo sociocomunitario. Se trabaja con psicólogos, con trabajadores sociales, con enfermeros, hay programas de continuidad de cuidados donde se intenta mantener la salud global de los niños y adolescentes. No se trata de darles una fórmula para que ellos se sientan mejor. Se trata de cuidarles, de proteger su entorno y de atender a sus necesidades emocionales. Y eso lo hacemos pues un equipo amplio de profesionales que estamos especializados y sensibilizados con los problemas de la juventud.
Doctora, bueno, Abigail Huertas, psiquiatra del Gregorio Marañón, portavoz de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente. Gracias por la clase particular, doctora. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao. En el caso de los más pequeños, quizás sea el cole el lugar en el que se detectan con más rapidez y facilidad, si es que algo de esto es fácil, claro, se detectan esos efectos negativos que provocan situaciones de estrés o de miedo, de ansiedad, situaciones que hasta hace poco asociábamos a unas causas determinadas y que ahora nos obligan a abrir el abanico de posibilidades. El confinamiento, el poder salir pero con cuidado, las reuniones con amigos, mejor no hacerlas, el contacto físico, olvídate. Todo esto también influye negativamente en los niños, ¿eh? También en los jóvenes, en ese importante grupo de la población del que últimamente solo oímos hablar en negativo. María García Berrocal es psicóloga y directora del Centro Siteco Proeduca de Madrid. Marga, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Te he llamado Marga o María antes?
Me llama María, pero no soy Marga. Pues
perdóname, Marga, lo he arreglado sobre la marcha. Perdona, Marga. Oye, para ninguno de nosotros ha sido fácil adaptarnos a todos los cambios. Yo medio teletrabajo, depende del día, esto es complicado en casa, seguro. Siempre decimos que los niños se adaptan a todo. ¿En esto también o resulta que no, que esto también ha sido complicado?
Sí, es verdad que los niños tienen una capacidad de adaptación en general mejor que los adultos en muchos casos. Pero quizás para ellos en esta situación, más que para los niños, para los adolescentes, ha sido un poquito más complicado, ¿no? O por el proceso, el momento en el que ellos están ahora mismo, donde la importancia de estar con los iguales, el contacto social es lo más importante y es algo que se les ha limitado, pues les pasa factura, ¿no? Han perdido un poco, pues un montón de cosas, ¿no? Graduaciones, viajes de fin de curso, fiestas. Y bueno, pues para ellos cuesta un poquito más que para los adultos, quizás entenderlo.
Dentro de esa escala, desde los niños que ni siquiera van a la guardia, hasta esos jóvenes 18, 20 años, ¿cuál sería la gravedad, por tu experiencia, cuál sería el grupo más complicado?
Pues quizás ya los adolescentes, pues que están entre los, a lo mejor a partir de los 12, de los 12 a los 18, quizás, ¿no? Donde todavía no tienen, no son personas todavía adultas, son, no son maduros en todos los sentidos y les cuesta más, pues o no, la capacidad de autocontrol ahí es menor, tomar decisiones maduras también les cuesta, la impulsividad también es un rasgo que les caracteriza. Están en un momento que quieren transgredir las normas, ya los padres no somos referentes para ellos, sino son sus iguales. Por lo tanto, quizá les cuesta un poco más entender por qué ellos, que en principio no son personas tanto de riesgo, tienen que cumplir con tantas medidas, ¿no?, de seguridad, ¿no? Entender que es un bien común, pues cuesta un poquito más en esta edad.
Claro, ese entender que es un bien común que cuesta, es evidente. Ese problema, ese error, ha llevado, a tu juicio, a la situación en la que estamos, en parte, lo digo por esta segunda ola, ese incremento de contagios.
Pues quizás, ¿no? Esa percepción, además, que tienen los adolescentes, un poco de que no les va a pasar nada, esa falta de conciencia de riesgo, ¿no? Y esa rebeldía propia de la edad, pues también ha podido llevar a tener actitudes un poco más arriesgadas, ¿no? Pero creo que tampoco hay que criminalizar a los adolescentes y que a veces también copian un poco el modelo de los adultos, ¿no?, de sus familias o de comportamientos también que no son tampoco adecuados en personas más mayores. Yo creo que hay que entenderles, ¿no?, y hay que intentar darles alternativas un poco para que no dejen de relacionarse, porque es necesario, siempre dentro de cumplir las medidas de seguridad. No hay que convencerles, más que imponerles.
Ya. ¿Cómo se trata desde un gabinete psicológico la frustración?
Bueno, pues la frustración es algo que tenemos que aprender todos a manejar en nuestra vida, ¿no? Y se aprende desde pequeños, o no se aprende, y que luego pasa mucha factura cuando alguien no sabe manejar esta emoción. Creo que al final hay que aceptar que hay cosas que no dependen de nosotros y que, bueno, pues que tenemos que intentar no actuar tanto ahí, sino actuar en lo que podemos hacer, ¿no? En los problemas que tienen solución por nuestra parte. Y que no todo siempre sale como queremos, por supuesto.
Claro. Oye, me gustaría.
Sí.
Ya que te tengo, aprovecho a modo de consulta. Una serie de pautas sencillas sobre estos casos, iba a decir hipotéticos, no tan hipotéticos, completamente reales. Por ejemplo.
Sí.
Una cría a la que sus abuelos siempre llevan al cole o está con ellos todas las tardes, el abuelo o la abuela ya no existen. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con esa niña?
Bueno, pues hay que explicarle las cosas a los niños, siempre entendiendo un poco que nunca hay que mentirles y hay que decir la verdad, adaptando un poco la información a la edad que tiene cada niño, ¿no? Es verdad que en esas situaciones por muerte por coronavirus en abuelos, pues el duelo se puede complicar un poquito más por las características de la situación, ¿no? Por ejemplo, son muertes más inesperadas, ¿no? Hay a lo mejor una enfermedad previa que pueda preparar a esa persona o a ese niño a que el abuelo a lo mejor se va a morir. También no poder acompañarles en esos momentos, no estar en el hospital o hacer visitas, también puede dificultar un poco ese duelo. El que no haya una despedida, ¿no?, en algunos casos, o que el funeral o el entierro no se pueda hacer con el apoyo social que estamos acostumbrados, ¿no? Pues eso puede dificultar un poquito el duelo. Pero a los niños hay que explicarles las cosas como son, sin eufemismos, sin mentiras, y pues, siempre cuando pues, el niño lo entienda y se ha adaptado, ya te digo, a su edad.
Mira, un adolescente, ese chaval, una niña de 14 años, que vive en una familia en la que los padres se han quedado sin trabajo, puede que no tengan ni ERTE, y si me apuras, hasta ir a por una bolsa de comida, vete tú a saber dónde. ¿Cómo se motiva a ese chico?
Pues también hay que primero motivar a los padres, ¿no?
Ya.
Para que intenten salir adelante y, bueno, depende también mucho de cada persona, del estilo de afrontamiento que tenga ante los problemas y bueno, de las consecuencias que tenga para cada familia esa pérdida de trabajo. A veces hay que intentar buscar esto como una oportunidad para enseñar a los hijos modelos de afrontamiento positivos, ¿no? De, bueno, ante un problema, pues, cómo puedo actuar o cómo me pongo activo a resolver las cosas, ¿no? Ante un cambio en la situación económica, por ejemplo, de una familia, ¿no? Pues actuar no podemos, como decía antes, y intentar aceptar que las cosas ahora mismo son así, que esto es temporal, que a la larga, pues, se supone que mejorará, ¿no?
Y ya la última, te hago la misma pregunta que le hacía a Abigail, la psiquiatra, anteriormente. Estas cosas, permíteme el verbo, se contagian. Quiero decir, esa incertidumbre, ese miedo, ¿se contagia de padres a críos?
Sí, yo estoy de acuerdo también con Abigail en lo mismo, que se contagian las actitudes, se contagian un poco esos modelos, ¿no?, familiares de, bueno, pues del miedo es contagioso, la preocupación. Entonces, bueno, siempre intentar pues mostrar una actitud positiva, aunque a veces es difícil, es el modelo adecuado que tenemos que intentar transmitir a nuestros hijos, ¿no?, en general.
Pues nos quedamos con esa clave y con ese mensaje. Al final los adultos somos nosotros. Marga sí. García Berrocal, psicóloga. Gracias por la consulta.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
España es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y nos jugamos muchísimo en este sector. Se trata de volver a ser atractivos para los turistas del resto del mundo. Estamos hablando de un sector que es el 15% del Producto Interior Bruto Español. El turismo es un sector con mucha historia y más allá de ese dato, define la trayectoria de nuestro país. Hacemos historia con mayúsculas en La Linterna con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, vamos a hacer un poquito de historia, historia del turismo, porque esto no sé hace cuántos años, pero esto era cosa solo de reyes y de aristócratas, ¿no? Estoy pensando en tu cercana San Sebastián, por ejemplo.
Al hablar de San Sebastián se piensa pues en el turismo clásico, en el turismo, pues como tú muy bien has dicho, de reyes, de aristócratas y de políticos, lo que se conocía como el Ministerio de Jornada, que hasta bien entrado el siglo XX trasladaba en verano toda la corte española a Madrid, embajadas incluidas. Pero nos podemos ir mucho más atrás y pensar que los padres del turismo, en cierto sentido, fueron los romanos, que construyeron la primera infraestructura capaz de hacer posible el turismo, con las distancias necesarias con nuestro tiempo, pero las calzadas permitían a los romanos viajar buscando el ocio a lugares muy distantes. Piensa que también los romanos inventaron ese concepto de la segunda residencia, el que tenía cerca de Roma una villa cerca del mar o en la montaña. Y piensa incluso, hablando de reyes, que Santa María del Naranco, una de las iglesias más importantes del prerrománico asturiano, empezó como una residencia de verano del rey Ramiro I, con lo cual esto del turismo lleva con nosotros y lleva en España mucho más tiempo del que podríamos pensar.
Qué bueno. Oye, siglo XIX, se empieza a asentar poco a poco la imagen del turismo español. Siglo XIX, ¿eh? ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, el siglo XIX, que es el siglo del romanticismo cultural, exalta mucho la diferencia. Y si hay un país o uno de los países que son vistos pues por las grandes potencias, por Francia, por Gran Bretaña, como diferente es España. En el siglo XIX, pues la aristocracia, de nuevo, hasta que llega pues la revolución del turismo, hablamos hace ya tiempo de Thomas Cook, etcétera. Hasta que llega ese momento, pues la aristocracia británica, francesa, pues entre sus jóvenes fomenta eso de hacer un gran tour, un gran viaje por Europa antes de entrar en la vida adulta, pues para conocer esos lugares singulares como Grecia, como Italia, como España. Y ahí es cuando se va labrando la imagen de nuestro país, pues como la tierra de la ópera Carmen, como la España de los bandoleros, la España de las fondas, de las posadas, el país imposible de gobernar, pero también el país atractivo que había que conocer porque era algo totalmente distinto. Piensa que incluso en el siglo XVIII, uno de los grandes geógrafos, Humboldt, visitó España, dejó relatos apasionantes sobre nuestro país, con lo cual hemos sido uno de los objetivos prioritarios de los viajes del resto de Europa, pues desde entonces, e incluso como hemos visto de antes, porque ¿qué es el Camino de Santiago, yéndonos de nuevo hacia la Edad Media, sino una gran ruta turística de carácter religioso, evidentemente movida por la fe?
Claro. El siglo XIX nos deja también alguna anécdota. El exilio pilló veraneando a una reina de España, le pilló de parranda.
Pues le pilló a la reina Isabel II, la de los tristes destinos. 1868, la reina estaba en un sitio que a mí me es especialmente querido, pocos sitios les quiero yo más, yo siempre tengo mi pequeña referencia al amigo Jon Uriarte, Lekeitio, que es una villa costera del País Vasco. Estaba allí, todo parece indicar, tomando las aguas. El siglo XIX es mucho también el siglo del turismo del balneario. Piensa que poco tiempo más tarde, a Cánovas del Castillo, le matarían y asesinarían en el balneario de Santa Águeda. Pues Isabel II le llegó la noticia de la revolución que habría de acabar temporalmente con el reinado de los Borbones en España, en la villa de Lequeitio, y tuvo que salir desde allí primero a San Sebastián y finalmente hacia Francia. Con lo cual, pues, los veraneos dan para mucho, eso lo sabemos todos.
Sí, sí. Llegamos al siglo XX. ¿Por qué Alfonso XIII fue tan importante para la historia del turismo en España?
Alfonso XIII, que es nieto de Isabel II, fue un monarca muy apegado pues a todo lo que estaba sucediendo en Europa mientras España seguía en muchas cuestiones siendo un país muy atrasado. En su coronación y sobre todo en 1906 en su boda quedó patente que España era un país que no contaba con las infraestructuras turísticas que lo pudiesen hacer realmente atractivo pues para el turismo ya no de minorías que se estaba estableciendo en Europa. Piensa pues que algunas de las guías turísticas, estoy pensando en la guía Bradshaw, por ejemplo, pues al describir cómo era España a finales del 19, principios del 20, pues casi no destaca establecimientos hoteleros de calidad. Y es Alfonso XIII el que promueve en Madrid la construcción del Ritz, la construcción del Palace, y el que va a apadrinar finalmente el nacimiento de la red de paradores, que es hoy en día uno de los puntales del turismo español, como una necesidad para ponernos al nivel de lo que estaba sucediendo en, o lo que ya había sucedido en el resto de Europa. Cuando se casa Alfonso XIII, muchos de los cabezas de casas reales, grandes nombres de la realeza y de la política europea, se tienen que alojar en casas, en palacios de nobles españoles, porque no hay hoteles para acogerlos en la ciudad de Madrid.
Turista 1.999.999 cuando llegó.
Estoy pensando en mi máster de infancia. Hemos hablado ya de los primeros años del siglo XX, pero ¿qué pasa con el Soil Playa? ¿Cuándo y cómo llega a España el turismo con mayúsculas, Emilio?
Pues esta canción, Ángel, que la tenía yo en la cabeza, el turista 1.999.999, canción de 1997, pues nos lleva a una época muy singular de nuestra historia. Estamos todavía en pleno franquismo, ya se ha iniciado el aperturismo, acuérdate de aquella campaña turística de siéntase libre en España. Y es cuando pues los europeos del norte empiezan a encontrar que nuestro país es una suma de bondades. Clima, naturaleza, playas, sigue siendo un país distinto. Estoy pensando en las películas pues de Alfredo Landa, en las películas de Paco Martínez Soria.
¿Qué lecciones podríamos aprender del turismo en España, sobre todo pensando en la recuperación?
Pues mira, Ángel, me has hecho de nuevo spoiler porque yo quería decir, un ministro de cuyo nombre no quiero acordarme dijo esa barbaridad de que el turismo no tiene valor añadido. Yo creo que hay pocas cuestiones que tengan más valor añadido que el turismo y que hayan servido más para edificar la España de nuestros días, desde lo que ha venido después del Sol y Playa, que pensemos en el turismo cultural, en el turismo que celebra los grandes monumentos que construyen nuestra historia, pero también el Sol y Playa, el Chiringuito, etcétera, son un valor añadido que sostiene la vida de millones de españoles. Y nos ha costado, fíjate, Ángel, que hemos empezado a hablar pues de Roma, del Camino de Santiago, etcétera, nos ha costado literalmente siglos construir el país que es hoy en día uno de los principales destinos turísticos del mundo. Con lo cual ahora pues se trata de hacer las cosas bien, sí, para como no echar por la borda ese patrimonio como que es tan importante.
Como para pegarnos un tiro en el pie, que es lo que hemos hecho. Emilio San Francés, profe, gracias, como siempre.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao, chao. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Nos traes un mensajito de Leroy Merlin.
Te va a encantar. El Black Friday no es San Valentín, pero los precios del Black Friday de Leroy Merlin, Ángel, te van a enamorar. Mañana miércoles llévate un 15% de descuento en termos marca Ariston, y en interruptores y enchufes, y un increíble 40% en muebles de cocina modelo Milano, y más descuentazos diarios en todas las secciones. Black Friday de Leroy Merlin. Ve a tu tienda, compra online o en el 910-4999-99 y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre, Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteinglés.es/Bricor.